empezó el carnaval. ¿Ah? Porque empezó el carnaval. Empezó la campaña electoral ahora sí. Y la verdad resulta penoso, ¿no? Porque empiezan a aparecer alianzas de todo tipo que no están construidas, pues, alrededor de...
¡Exitosa!
Están construidas alrededor de los cálculos, ¿no es cierto? A ver cuántos votos tienes tú, en qué región tiene fuerza, ¿no? De dónde podemos jalar votitos para por lo menos tener bancada en el Congreso y ganarnos alguito. Y la confrontación y la agenda nacional. ¿Se han dado cuenta cuál es la agenda nacional? Dígame usted, ¿cuál es la agenda nacional? ¿Cuál es la agenda? Es decir, ¿qué es lo que está en discusión en el Perú hoy? Si la Junta Nacional de Justicia, luego de fracasar con su intento de sacar a Delia Espinosa y a poner a Patricia Benavides, como no pusieron para tener a Patricia Benavides, ahora quieren sacar a Delia. O sea, ¿esa es la agenda? ¿Esa es la agenda? Que si el ministro de Energía tenía un chat con los mineros cuando no era ministro de Energía, claro que ya no debería estar en el chat, ¿no? Ahorita, porque ya es ministro, pero en fin. Pero sí es un hombre que es parte de ese proceso. Pero, o sea, díganme ustedes cuál es la agenda. Ahora se va a introducir un nuevo elemento, ¿ah? Que ya lo puedo... No soy infidente, si lo digo. A instancias de Hernando de Soto, entiendo que está en el Perú, Eric Prince. ¿Saben ustedes quién es Eric Prince? Pregúntenle a los africanos, pregunten en Irak, ¿ah? ¿Quién es Eric Prince? Pregúntenle a Noboa de Ecuador, ¿quién es Eric Prince? Pregúntenle a Bukele. El señor Eric Prince es un multimillonario norteamericano que multiplicó la fortuna familiar. Es un militar retirado, construyendo Blackwater. ¿Y qué cosa es Blackwater? Un ejército de mercenarios que van donde haya guerra para meter bala como locos y, ¿no? Acabar. Primero era el comunismo, ahora el tema es el mundo musulmán, los terroristas musulmanes, ¿no? Y que pretende dar lecciones de cómo resolver las crisis de inseguridad
en
nuestros países. En eso estamos. En eso estamos, en el tuntún, frente a los problemas, en la... les juro que le doy vueltas y vueltas a los periódicos, veo los programas. ¿Cuál es la agenda? O sea, y pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Por enésima vez, 500 veces, por lo menos acá yo lo he repetido. Durante el gobierno de Fujimori se hizo más o menos lo que hizo Pinochet, solo que Pinochet le demoró años, acá se hizo en meses. ¿Está bien? Se hizo una profunda reforma económica, se acabó con el modelo velasquista, estatista, proteccionista, y se le cambió por un modelo liberal de economía abierta, de separación, y eso estuvo bien, del manejo monetario de la política, y se constituyó un Banco Central de Reserva Independiente, se abrió el país a la inversión, se acabaron los subsidios, se privatizó tramposamente. Había que privatizar, sí, seguramente, buena parte del aparato del Estado, por supuesto que sí, no todo, ¿no? Porque se privatizó de más. Y en el caso del transporte fue grosero porque miren lo que cómo lo pagamos. Teníamos una empresa que se llamaba Enatru, que es mejor de cualquier cosa de la que tenemos ahora. Pero en fin, pero al final el balance es que se hicieron, se tomaron medidas que desde el punto de vista de la economía podían resultar positivas como resultaron, porque permitieron un crecimiento de la economía. Gracias a la llegada masiva de inversión, a la activación de la economía y a poner en la realidad los números de la economía, que lo que cuesta un pan es lo que cuesta. No es un pan subsidiado cuyo precio mentiroso se sostiene en base a andar emitiendo billetes ¡exitosa! Como loco para poder sostener una situación absolutamente falsa. Eso estuvo bien. Lo que estuvo mal es que no fue de la mano con un proyecto nacional, con un proyecto de industrialización, con un proyecto que incluyera educación masiva de calidad para todo el mundo, para tener los trabajadores más calificados del planeta. No fue de la mano con un gran proyecto nacional de infraestructura y llenar el Perú de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de ferrocarriles. Eso no hubo, en eso no pensaban, ¿no? A eso no se les ocurrió. No pensaron que si teníamos mineral, que era una de nuestras principales riquezas, teníamos que hacer el esfuerzo por transformar ese mineral y agregarle valor. E incluso plantearnos la posibilidad del desarrollo industrial, teniendo en cuenta que hace 70 años el Perú fue pionero en la industria automotriz en América Latina. Nada de eso estuvo en la agenda. Resolver el problema de la tremenda crisis de vivienda que heredamos después de décadas de abandono y sobre todo del gobierno militar y del fracaso de la reforma agraria. Eso nunca se discutió y no se discute hasta el día de hoy. Cuando hablamos de ciudades como Lima, que han crecido de una manera absolutamente desordenada y criminal, exponiendo la vida de millones de personas a la muerte porque están viviendo en lugares donde no solamente o no hay agua o es muy difícil y muy caro llevar agua y no tienen calidad de transporte, no tienen calidad de, no, sus viviendas son absolutamente precarias, viven en condiciones que ningún ser humano debería, pero eso no ha sido preocupación. Eso no ha sido el problema para los que nos han gobernado y el resultado lo estamos viviendo hoy. Tenemos un país que sigue creciendo pese a todas las dificultades. Podría gobernar el Chavo del Ocho, como decía alguien, y esto seguiría funcionando en automático. El crecimiento, ¿por qué? Porque depende del precio de los minerales en el mercado mundial o depende del precio de los productos de agroexportación en el mercado mundial también, y hay que decirlo, de iniciativa de empresarios que ya se acostumbraron a que las cosas son así y conviven con esta precariedad. Pero eso no basta para resolver el otro problema, que hay una inmensa cantidad de gente en el Perú que vive precariamente. Cuando se dice que el 75% de la economía es informal, quiere decir que la inmensa mayoría de peruanos no tienen un ingreso permanente, tienen una vida económicamente muy inestable. Los estadistas los sacan de la pobreza porque de repente esos 2 o 3 meses subieron sus ingresos justo cuando los encuestaron, pero ahí se enfermaron y volvieron a ser pobres porque así vive la gente. No hay ninguna capacidad de ahorro, no hay industrias, no hay perspectivas de trabajo de largo plazo. La gente sobrevive en actividades informales. Hay ambulantes, mototaxistas, transportistas informales, gente que se va a los cerros a meterse a la minería informal a ver si con eso logran cambiar sus vidas y la de su familia. Y hay gente que lamentablemente termina incluso en actividades ilegales porque la economía formal mal, le cierra cualquier alternativa de vida decente. O sea, ese es el Perú real, por Dios. Salgan a la calle, miren un poco, escuchen a la gente, miren lo que es el transporte público, averigüen, váyanse a un hospital y miren lo que la gente está viviendo. ¿Cuántos tomógrafos están funcionando en el Rebagliate? A ver si alguien me da la respuesta, yo se la doy, ninguno. O sea, esa es la situación de la inmensa mayoría de peruanos, la precariedad. Entonces, ¿cómo nos ha podido pasar algo así en un contexto de, además de ineficiencia, de proyectos que se empiezan y no se terminan, y todo, absolutamente todo, atravesado por la corrupción? Creo que esto que estamos viviendo hoy es uno de los peores periodos en términos de corrupción de la historia nacional. Y eso que la corrupción empezó incluso en la colonia. Se caería de espaldas el historiador Alfonso Quirós revisando lo que está pasando y lo que vamos a conocer de lo que está pasando hoy en términos de corrupción. Y si faltara algún ingrediente, no solamente no hay justicia en el Perú si no tiene billete o influencia, sino que la delincuencia se ha convertido en nuestro principal enemigo y estamos en guerra contra la delincuencia que estamos perdiendo. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, el real, el que está viviendo el peruano común. Entonces, por Dios, ¿en qué momento vamos a discutir de esto? De cómo salir de esto. Y lo peor no es eso, no es solo que estamos agobiados por las dificultades. No, señor. Tenemos el puerto de Chancay, la puerta de ingreso al gran mercado del Pacífico, donde se realiza la mayoría, cerca del 65% del comercio mundial o más. Tal vez me estoy quedando corto. Y nosotros somos la puerta. Tenemos el mineral que el mundo necesita, oro, cobre, ahora la plata que también se disparó a unos precios históricos. Nunca jamás el mineral fue tan caro y nosotros lo tenemos. Entonces hay que sacarlo, hay que agregarle valor. Y si tenemos el puerto de Chancay, tenemos la posibilidad de construir industria. Pero eso no es tema, pues. Eso no es tema. Parece que a nadie le importara. Tenemos una potencialidad en la agroindustria, exitosa. Sobre todo si, como se pretende, incorporamos a los pequeños agricultores a la agricultura moderna y salimos de una vez por todas de donde hemos estado tantas décadas. Y no solamente eso, tenemos el turismo. Hoy se inaugura la Ruta del Papa y es una bendición que nos toque la Ruta del Papa, que el señor que está sentado en Roma es nuestro. No porque nació acá, sino porque decidió hacerse nuestro, ser parte de nosotros. Y eso crea una nueva posibilidad para el turismo. Pero si no tienes carretera, si no tienes agua potable, si no tienes hospitales como la gente, si no tienes calidad de servicio, para, no solo para atender a los turistas, para transportar productos, para hacer comercio, si no tenemos ferrocarriles como tiene Bolivia, tiene ferrocarriles y nosotros no. Por Dios. ¿En qué momento nos vamos a poner a discutir no solo sobre nuestras dificultades, sino sobre las enormes posibilidades que tenemos como país? ¿En qué momento eso va a ser la agenda? ¿En qué momento se va a acabar el odio, el insulto, el agravio? ¿Qué es lo que se ha apoderado de la política nacional? El charco, el revolcarse en el fango que le encanta a alguna gente. Para al final, ya ¿qué ocurrirá pues en abril del próximo año? ¿Qué nueva vergüenza nos deparará la política peruana el próximo año? ¿Qué espectáculo vergonzoso volveremos a vivir cotidianamente en las sesiones del Congreso? Depende de nosotros, ¿eh? Sinceramente. O sea, algo tenemos que hacer los peruanos para cambiar el rumbo. Y una vez más, y con esto termino, no es solamente que estamos agobiados por la dificultad, eso no es lo peor. Lo peor es que tenemos enormes posibilidades como país, enormes. No, nadie tiene las posibilidades que tiene el Perú. Estamos en el centro de la preocupación mundial, somos un factor de la geopolítica internacional. El principal escenario de confrontación entre los grandes poderes del mundo, Estados Unidos y China, está ocurriendo acá y no nos hemos dado ni cuenta. Y eso nos da un enorme poder de negociación. No tenemos que casarnos con los chinos ni con los gringos. Tenemos que aprovechar la confrontación de entre ellos para sacar nosotros los mayores beneficios si actuamos con inteligencia. Pero siquiera decir esto es como hablar, no sé, ¿en qué idioma? En griego antiguo, con los políticos actuales, que tienen la cabeza en cualquier lado, menos en esto que digo, los problemas y sobre todo las enormes posibilidades que tenemos como país. Pero si no nos salimos del odio, si no nos salimos de la incapacidad de entendernos, si nos vamos a seguir pasando los próximos años divididos en que tienes que escoger, hermanito, ¿tú eres caviar o eres de la derecha bruta, chorada, esa? ¿Ah? A ver, dime pues, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿No? Y si no me da la gana de estar de ninguno de los dos lados, como creo que le pasa a la inmensa mayoría de peruanos, entonces nos ocurre que no nos vamos a sentir representados por nadie como nos está pasando ahora. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer y por hoy lo dejo ahí. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.